Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos.
Bienvenidos, amigos de Sin Guión. Hoy, 12 de diciembre, y lo digo porque estamos saliendo por primera vez en vivo por YouTube. Hoy somos tres, lamentablemente nuestros dos amigos, uno no está y otro va a entrar más tarde, y vamos a tener hoy una pequeña entrevista con una persona especial, muy conocida, por lo menos en estos tiempos. Se llama Agustín Laje, es politólogo, es cientista político, es muy conocido en los medios, en las redes sociales, va a estar en un ratito con nosotros. Pero primero queríamos agradecer, en estos seis meses que estamos subiendo podcast y hoy en vivo, a los que estamos presentes. A Néstor Stura, desde Murcia, por la entrega, sabemos que los horarios son muy distintos a los nuestros. A Luis, que también hace las veces de productor, es el alma mater de todo este proyecto. Oscar Cornejos, este amigo que va a entrar hoy más tarde, y Emiliano Uberti, que un poquito es el que se encarga del tema de publicidad, que hoy lamentablemente no va a poder estar con nosotros. Primero, un agradecimiento a ustedes, muchachos, por prenderse a esta locura de hacer algo, de hablar de temas que generalmente no se hablan, de formación, de temas bastante serios. Y acá, bueno, está entrando Agustín, lo vamos a esperar un segundo. Y también a todos los oyentes, que vamos a después hacer un pequeño listado. Agustín, buen día.
Buenos ¿Cómo días. Andás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Mucho gusto.
Gracias por invitarme. Gracias a vos por compartir este rato con nosotros. Eras uno de los objetivos de cuando nos propusimos hacer esta locura, allá a mitad de año. Te tenemos muy en cuenta, te seguimos mucho, porque no solo de hablar sobre actualidad, sino que apuntás a lo más importante, a la formación, que me parece que están faltando muchos ejemplos como vos, que te has dedicado, y es lamentable lo que uno escucha y ve, así que tener una persona como vos, con conceptos tan claros y siendo tan joven, la verdad que nos da mucha fuerza para seguir con esto. Así que muchas gracias, Agustín. Bueno,
muchas gracias por considerarme así, muy, muy amable.
Agustín, sabemos que tenés poco tiempo, entonces nosotros no nos gusta hablar de actualidad, pero bueno, hoy impera la actualidad, por lo menos acá en Argentina, con el tema del aborto. Sí, queremos que nos des tu idea de qué esperás para el 29, si por sí, por no, si tenés por ahí alguna idea de esto, y después sí empezamos a nosotros no nos gusta interrumpir, nos gusta que el invitado, que supuestamente sabe más que nosotros, se exprese bien y sin esos tumultos que después no se termina entendiendo nada. Así que mira, digo que vos el tiempo que quieras, Agustín.
Mira, a ver, ¿qué se puede esperar? Lo de diputados era esperable, es lo primero que hay que tener en cuenta. Había mucha gente muy derrotada moralmente pensando que en diputados se podía ganar. Y no, la verdad es que en el 2018 no se ganó en diputados y este año, digamos, cuando uno va haciendo el recuento de los diputados celestes y los diputados verdes, te dabas cuenta rápidamente que no había ninguna posibilidad. Ahora bien, ese mismo recuento, cuando uno lo hace para el Senado, se da con una realidad un poco más amable, y esa realidad indicaría que el sector pro vida estaría ganando por 2 votos, ¿sí? O sea, el rechazo de la ley se consumaría por una ventaja de 2 votos, que sin embargo es muy poco. Es muy poco porque hay 3 indecisos. Y digamos que un adulto que ha llegado a ser senador se demuestre indeciso frente a un proyecto de ley que por otra parte está claro, ¿no? O sea, es un proyecto de ley que por empezar habilita el aborto sin términos, sin plazos. Digamos, cuando te dicen, no, este proyecto hasta la semana 14 no es cierto. El inciso 1 y 2 del artículo 4 indica que esta ley habilitaría abortos en cualquier momento de la gestación, recurriendo a causales que tienen que ver con la violación por un lado y por otro lado tienen que ver con el concepto de salud integral. Son conceptos muy engañosos porque en el de la violación te habilitaría un aborto simplemente con firmar una declaración jurada de que fuiste violada, ¿no? O sea, digamos que eso se prestaría para muchos fraudes muy fáciles de consumar. No hay que instar el proceso penal contra ningún violador, no hay que investigar a ningún violador tiene que ir preso, simplemente se firma un acta, digo, se firma un papelito, una declaración jurada, y el aborto se lleva adelante. O, por ejemplo, la causal de la salud integral involucra salud mental, salud física y salud social. Entonces, digamos que una mujer que tiene estrés y tiene 6 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, 8 meses de embarazo, podría alegar que su salud integral está siendo afectada porque tiene estrés, y el estrés impacta contra su salud mental, y entonces habilites el aborto, ¿no? O lo mismo en la causal de salud social, donde, bueno, la mujer, digamos, con un embarazo de 8 meses, se peleó con la pareja y entonces ve comprometida su salud social, o se peleó con la familia o perdió el trabajo, entonces vaya y hágase un aborto, ¿no? Entonces, decirse, digamos, indeciso frente a una ley tan clara y tan horrorosa, en verdad no es estar indeciso, es que estás viendo a ver quién te ofrece más. Te estás poniendo en el lugar de la persona que quiere que le vengan a ofrecer algo. Y en diputados se decía, ¿sí? Y esto me lo han dicho diputados, que se rumoreaba que estaban pagando hasta $150.000 para cambiar el voto. Te imaginarás que en el Senado van a pagar seguramente un poco más. Así que, digamos, todo puede pasar, por más que ahora ese poroteo, como se lo llama, ¿no? Eso de estar contando a ver cuántos votos tiene cada postura, nos estaría dando a los pro vida una ventaja de 2 puntos, de 2 votos. Lo cierto es que todo puede pasar. El kirchnerismo no es el pro, el kirchnerismo va a buscar todas las formas para poder cerrar el año con un triunfo político.
Agustín, quería hacer esta consulta porque, por lo menos en Occidente, no soy una persona que hable mucho de conspiraciones, pero en todo Occidente en general, Europa, lo que es América, vemos la aplicación o querer aplicar estas mismas políticas, eutanasia, el tema de liberalización de las drogas, el aborto. O sea, ¿quiénes están verdaderamente detrás de esto? Y además que, imagino, son personas bastante ya poderosas, el poder económico. ¿Qué otra cosa buscan? ¿Qué ideología, qué parte de esta ideología busca hacer sobre las personas? Porque si esto no es un dominio, no sé, sobre la voluntad, pegan el palo.
Mirá, vos tenés, digamos, una buena intuición cuando indicás que, bueno, qué raro, mirá, todas las mismas políticas están puestas control C, control B, copiar, pegar, ¿no? En todos lados, al mismo tiempo, lugares muy distantes geográficamente, incluso culturalmente. Qué raro, ¿no? O sea, que exactamente los mismos proyectos, las mismas consignas, la misma simbología, las mismas estrategias, los mismos eslogans, aparece al mismo tiempo en lugares muy distantes, en Argentina y en México, en Chile y en Centroamérica. Entonces, ¿quién se cree esto, ¿no? O sea, acá hay una pildorita roja y una pildorita azul, ¿no? Como en Matrix. Bueno, tomate el azul y seguí pensando que esto es una revolución de axilas peludas teñidas de verde. Y bueno, muy bien, es el movimiento de mujeres que estas chicas se empoderaron y salieron a tomar la calle y doblegaron la voluntad política de dominio del patriarcado y enfrentaron al sistema falocrático. Bueno, ok, bueno, sí, la pastilla azul, seguí con tu vida y créete el cuento, ¿no? Muy bien. Después tenés la pastilla roja, como en Matrix, insisto, ¿no? Con la metáfora. Y la pastilla roja te va a hacer ver que atrás del aborto y de todas estas políticas hay un piso, digamos, biopolítico, hay un piso geopolítico y en última instancia también hay un gran negocio. Yo te voy a dar un par de datos muy rápido porque es un tema muy denso, muy cargado de datos, entonces voy a seleccionar alguno que otro nada más. En el año 65, Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, dio un discurso en el vigésimo aniversario de la ONU. En ese discurso advirtió al mundo que era mucho más eficiente invertir en control de natalidad que invertir en sacar a la gente de la pobreza. Textualmente lo que dijo fue $5 invertidos en control poblacional equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. Eso dijo textualmente. En esa época Estados Unidos y otras potencias ya estaban muy preocupados por lo que se llama la sobrepoblación, que es la tesis de que en este mundo hay más gente del que quisiéramos que haya, ¿sí? En este mundo hay más gente de las que quisiéramos, los países ricos, que haya. ¿Por qué eso es un problema? Bueno, por 3 o 4 cosas, va a decir Estados Unidos, a lo largo de esa década y de la década del 70, ¿sí? Va a decir, por un lado, desarrollo económico, es decir, que los pobres se sigan reproduciendo significa más pobres, lógico. Ayudar al pobre no es sacarlo de la pobreza, sino convenciéndolo de que no tiene que tener hijos pobres. O sea, no tiene que tener hijos, ¿sí? Hay que matar al pobre antes que nazca para bajar los índices de pobreza, básicamente. Segundo punto, más población en los países pobres, que son los que más se reproducen, significa más contaminación, porque esos países no cuentan con industrias limpias o con maquinarias extendidas de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, más contaminación. Bueno, estos pobres se reproducen y encima nos ensucian en nuestro planeta, bueno, por lo menos que tengan la dignidad de dejarse de reproducir, van a decir estos países. Claro, los ricos quieren poder respirar un aire muy limpio y querrán seguramente ir a ver las ballenas y los delfines desde sus yates, y se darán en vacaciones con que no están apareciendo ni las ballenas ni los delfines como ellos les gustaría. Entonces, por favor, los países pobres dejen de reproducirse tanto porque están contaminando nuestro mundo. ¿Muy bien? Ok. Tercer punto. Inmigración. Es decir, más personas en los países pobres significan más presiones migratorias para los países ricos. Piensen ustedes en Estados Unidos y las presiones migratorias desde México, por ejemplo, ¿no? Cuarto punto, recursos naturales. Más personas pobres en el tercer mundo significa más utilización por parte de esos mismos países de sus recursos naturales. Y quinto punto, seguridad nacional. De esto fue el informe Kissinger, un informe secreto del año 74, que se desclasificó en el año 89, donde el secretario de Estado le decía al presidente Nixon, al jefe de la CIA y al jefe de USAID, que el tema de la población y del crecimiento poblacional era una variable de seguridad nacional. ¿Por qué motivo? Porque más población significa menos capacidad de control y eventualmente en una guerra, cuando vos tenés mucha población y ganarla es difícil, ¿sí? O sea, el país que se enfrenta a otra nación con mucha gente es difícil. Ustedes piensen, por ejemplo, en Vietnam. ¿Por qué Estados Unidos en esa época fue derrotado en Vietnam? Y bueno, porque cuando pensaba que ya había derrotado a todos los vietnamitas, le seguían saliendo vietnamitas como hormigas de un hormiguero, ¿ok? Ustedes piensen también hoy en China. ¿Por qué China es tan poderoso? ¿Simplemente por la extensión del territorio? No, Canadá tiene un territorio enorme también y no tiene ese poder político, económico, geopolítico, geoestratégico. ¿Por qué China es tan poderoso? Bueno, porque tiene mucha población, ¿sí? Tiene muchísima población. Entonces, es una variable de control geopolítico, estratégico, militar, de seguridad nacional, el hecho de preocuparse por la natalidad de otros países. Entonces, todos estos informes de los 60 y los 70 van a concluir que se necesita aborto, políticas abortistas y políticas feministas. Ya empiezan a hablar de temas que hoy llamaríamos agenda de género y agenda feminista en la década del 60 y del 70. Y esto finalmente se va a convertir en política mundial en los 90 con las conferencias de población de ONU, fundamentalmente con 2 conferencias, con la del 94 en el Cairo y con la conferencia de la mujer del 95 en Pekín, China, ¿sí? Así que, digamos, eso es lo que hay detrás de estas políticas. Los pañuelitos verdes, las axilas peludas, las mujeres en tetas, eso es, digamos, el humo para la gilada, como se dice acá en Argentina. Es el humo para la gilada. Y por otro lado hay un gran negocio, que es lo que a veces sí se suele remarcar. Hay un gran negocio y la verdad es que el aborto no es gratuito, por más que su eslogan diga que va a ser gratuito, el Estado lo va a pagar y hay una industria de abortos muy importante en el mundo que encabeza una organización que se llama Planned Parenthood, que cuenta con 44.000 clínicas abortistas en todo el mundo, sí, según sus reportes financieros del año 2016, 44.000 clínicas abortistas en todo el mundo. Ustedes lo pueden comparar con McDonald's, que McDonald's en el mundo tiene 33.900 sucursales, o sea, hay más clínicas abortistas que McDonald's, ¿sí? Cuando sabemos muy bien que hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comerse una... Hacerse un aborto, según la página oficial de Planned Parenthood de Estados Unidos, cuesta en el primer trimestre hasta $1,500. Hasta $1,500. Así que es un negocio impresionante. Planned Parenthood en Estados Unidos, para que te des una idea, en el año 2014 llevó adelante más de 330.000 abortos. Multiplícalo, 330.000 por abortos que pueden costar hasta $1,500, tenés un negocio fabuloso. Legalizar el aborto en países donde no está legalizado el aborto implica abrir las puertas a esta industria, ¿no? Así de simple. Y encima pagada por los impuestos de los ciudadanos.
Gracias, Agustín. Ya le dejo paso a los amigos. Los otros días le subí por el chat del grupo, un informe que se hizo... Todo tiene que ver con todo, ¿no? De la primera reunión espiritista, de un congreso espiritista en 1870-1880, donde las conclusiones de ese congreso son muy parecidas a las ideologías de género, y a las ideologías del aborto, y la lucha contra la religión organizada, que es terrible, para doblegarla, porque pareciera ser que es lo único que impide, por ahora, no se masifiquen, por lo menos en Occidente. Ya irán contra el Islam más adelante. Sí. Lo que me parecía raro es que hoy, por lo menos en Europa, parece como que están aliados el Islam y la ideología de género, cosa que no hay cuadratura que pueda entrar en mi cabeza con este tipo de lógica. O sea, es la antilógica total. Yo tengo hijos adolescentes, Agustín, y que también es una generación que no piensa... que vos le pones datos arriba de la mesa y te dice, no, pero el triángulo tiene cuatro lados, pero entonces no es triángulo. Y me pone loco esa, porque no hay forma de hacerles comprender que hay una realidad objetiva que es inmutable, el PISI va a ser siendo 3, 14, 15, por más que le quieran cambiar el nombre. Es una ensalada que, o si no me muero antes de un ataque cardíaco, pues no la voy a entender nunca, por más que entienda las diferencias. Échame algo de agua sobre esto, porque es una realidad que estoy viendo y no sé cómo hacer.
Mira,
¿es a ver, que le pasa solo a mis hijos o es en realidad es para todos?
A ver, voy antes con el tema del Islam y ahora voy al otro. Vos sabrás que, digamos, grandes líderes islámicos, con Gaddafi a la cabeza, pero también Daesh, o sea, ISIS, han reiterado varias veces que la verdadera victoria del Islam va a estar dada no por sus armas, sino por el vientre de sus mujeres. Esto es lo que han venido expresando recurrentemente. Es decir, están viendo una Europa que está suicidándose demográficamente. Europa se está suicidando. Te pongo el dato de un país, pero esto es extensivo a muchos países de Europa, diría a prácticamente todos. España tiene una tasa de natalidad de 1.1. Vos para recambiar una generación necesitás una tasa del doble de lo que tiene España, de 2.2 por lo menos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de la nación española? Y bueno, desaparecer en el corto plazo. Es una nación muy envejecida, una nación donde las mujeres no tienen hijos, donde las familias se han desarmado, donde los jóvenes hoy quieren tener perros en vez de hijos, y de hecho ha nacido un nuevo concepto allí que es el del perrijo. Son, viste, estos perritos cuando les ponen ropa como si fuese un ser humano y los ponen a que duerma en una cuna. Bueno, este tipo de ridiculeces, ¿no? Es lo que se está viendo hoy en España, y puedo dar cuenta de ello. Yo estoy viviendo un año allá, acabo de regresar ahora a Argentina. Entonces, por un lado, va a haber acá un problema enorme para Occidente, que es el autoaniquilamiento demográfico, ¿no? Y esto, obviamente, por el Islam va a ser muy celebrado. No van a tener que disparar un solo tiro, se les va a acabar la necesidad de hacer atentados, así de simple, ¿sí? Ahora, lo que vos me contás de tus hijos y de la nueva generación, bueno, yo no conozco a tus hijos y no quiero que esto suene como algo personal contra ellos, porque no los conozco, pero lo cierto es que han idiotizado muchísimo a toda nuestra generación. Han anulado por completo el pensamiento crítico, han ofrecido una educación mediocre, mediocre es poco decir incluso. Los chicos de hoy y los jóvenes y los adolescentes y los jóvenes, o sea, jóvenes más que adolescentes, ¿no? No saben leer, no les interesa, piensan que la saben todas porque, no sé, porque vieron algo por la tele, porque vieron alguna serie de Netflix y piensan de que tienen un conocimiento y que ellos pueden hablar de todo, ¿no? Conocen lo que está pasando en Estados Unidos, saben las verdades que dice Greta Thunberg, se solidarizan al mismo tiempo con la causa abortista, y bueno, y van siguiendo una agenda que está muy bien pergeñada, digamos, por sobre todo medios de comunicación, que es lo que consumen todos los días, frente a una actitud raquítica frente a la lectura, y esto puede sonar medio de vieja malhumorada, ¿no? Pero es así neurocientíficamente. A ver, las neurociencias han encontrado que cuando uno lee, cuando uno se dedica a la lectura con cierta frecuencia semanal o diaria incluso, uno activa distintas funciones intelectuales que no se activan cuando uno mira televisión, por ejemplo. Uno activa las funciones intelectuales de abstracción, de síntesis, de conceptualización, incluso más aún, de imaginación. Cuando uno ve la pantalla no tiene nada para imaginar, está ahí al frente. No tiene nada para conceptualizar, porque no hay conceptos, hay imágenes, ¿sí? No tiene nada que abstraer, o sea, la línea argumental está totalmente explícita. Uno no tiene que hacer nada, tiene que comer pochoclo y mirar, y se acabó. Entonces, digo, lo que han hecho de la nueva generación o de las nuevas generaciones son sujetos pasivos, intelectualmente raquíticos, pero con una autoestima totalmente desmedida respecto de la realidad de sus capacidades intelectuales. Y este combo es, digamos, explosivo, porque tener una autoestima intelectual elevadísimo, pero una realidad intelectual raquítica, hace que no te preocupes por alimentar tu intelecto porque pensás que ya está dado, que ya está ahí porque viste una serie de Netflix que te conmovió y entonces era muy filosófica. Por ejemplo, ahora todo el mundo se cree que sabe de filosofía porque vio una serie de Netflix que se llama Merlí. O sea, realmente esto es así. Hay mucha gente que se cree que sabe sobre dilemas transhumanistas porque vio esta otra serie que se llama Black Mirror, ¿no? Y la gente se piensa esto, ¿te das cuenta? Y así, ¿cómo no vas a tener una generación de completos idiotas? Pero bueno, es lo que hay, es con lo que hay que lidiar. Al mismo tiempo, afortunadamente, está surgiendo de esa misma generación, anticuerpos. Está surgiendo jóvenes que se están dando cuenta de la manipulación, del adoctrinamiento, y que se están levantando contra este tipo de imposiciones.
Gracias, Agustín. Voy a dar paso a los muchachos, porque si es por mí te voy preguntando...
Sí, y yo tengo, mira, exactamente tengo 4 minutos más, porque a las 6:30 me llaman de una radio, ¿sí?
Ah, ok. Dale. Bueno, muchachos,
visito... Sí. A ver, lo mío es muy rápido, pero yo soy de los que viven en España, así Ajá. que sé de lo que hablar. Yo estoy en Murcia. Bueno, en realidad hace como 20 años tuve un break que volví a Argentina 5 y ya estoy de vuelta acá, definitivamente. Veo que son hasta más chicos que mis hijos. Soy del 89, el menor mío es del 87. Me pasa exactamente lo mismo que dice Jorge, es decir, hay una negación a veces me lo tomo como personal, diciendo que todo lo que diga papá está mal y todo el resto está bien. Pero justamente, hace dos días atrás acá, acaban de aprobar la ley de eutanasia. Una cosa que venimos postergando y entre gallos y medianoche, sin que nadie se enterara, muy parecido a lo que sucede allá con el Congreso de Diputados, los diputados de acá, el Congreso, aprobó la ley de eutanasia. A veces pienso que la batalla, yo soy muy creyente, entonces la batalla está perdida, lo que no está perdido es la guerra, pero lo que sí veo positivo en España, y no sé en Argentina, es que hay muchas actividades post-aprobación del aborto que tienden a que a disminuir los efectos de la ley, es decir, campañas contra las clínicas abortistas. ¿Hay algo de eso pensado en Argentina para pasado mañana, si es que se apruebe?
Sí, a ver, yo coincido en que probablemente la batalla esté perdida y quizás hasta que la guerra también, ¿no? Ahora hay, digamos, una anécdota personal que me marcó y que alimenta, porque claro, cuando dice, bueno, a ver, si yo ya perdí el partido, esto es como los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, están perdiendo, no sé, 5-0 y quedan 10 minutos de partido, ¿y para qué lo voy a jugar, no? Y ahí el técnico empieza a cambiar los jugadores porque le quiere salvar de la humillación a los mejores jugadores y que se vayan ya al vestuario y ya está, ¿no? Que no se vayan a arriesgar a lesionarse por un partido que están perdiendo, ¿no? Entonces, esa lógica, que a veces es tentadora para tirar la toalla, una vez la hizo añicos un obispo en Arequipa que me había invitado a mí a dar un curso para sacerdotes, y él inició el curso diciendo precisamente eso. Miren, a ver, vamos a ser sinceros, dice, esta batalla está perdida. Pero ¿saben qué? Cada día que nosotros ganamos de tiempo, cada día que pasa sin que nosotros le demos todavía la victoria, es un día que salvamos vidas. Entonces a mí no me importa si la batalla está perdida o no. A mí me importa en todo caso que el resultado se demore lo más posible. Porque cada día que nosotros retrasamos ese resultado es un día más en el cual se salvan miles de vidas. Entonces eso es lo que tiene que alimentar, me parece, lo que estamos haciendo, ¿no? Más allá de los resultados finales, cada día es un resultado en sí mismo. Cada día es un resultado. Cada día son vidas que se pueden salvar. Después de la legislación, después de la ley, es muy difícil tirarla atrás. Es decir, yo no conozco ningún ejemplo en el mundo donde se haya tirado atrás una ley de aborto, lamentablemente. O solamente hay uno que yo conozco, que es el de Rusia, pero estamos hablando de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, de la Unión Soviética, Segunda Guerra Mundial, Stalin tira atrás el aborto. Muy bien. Es muy difícil en otro contexto poder ir después contra las leyes de aborto, y si no, pregúntenle al señor Donald Trump, ¿no? Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Se puede militar contra las clínicas abortistas, como hacen en Estados Unidos. Se puede hacer batalla cultural para evitar que la ley sea pedagógica, o sea, que la ley enseñe a que abortar es algo normal, que está bien, o por lo menos que no está mal, porque la legislación siempre tiene una función pedagógica. Se puede acompañar a las mujeres embarazadas con pocos recursos o en situaciones vulnerables desde ONGs para ofrecerles alternativas. Se puede aceitar los mecanismos de adopción para que sean menos burocráticos, para que sean más ágiles. Digamos, hay cosas que se pueden hacer, un poco en clave de premio consuelo, pero que habrá que hacerlas llegado el momento.
Gracias.
A vos, muchas gracias.
Yo por ahí, para ver el concepto este que decías vos, de que estamos como en una especie de batalla cultural,
sí,
y cómo se aprovecha también de esta falta de formación que hay del pensamiento crítico. Y voy a algo que me llamó poderosamente la atención. Aquí cerca de mi casa, una pared toda pintada,
sí,
firmado por un partido político que te vas a dar cuenta de que es por solo la frase.
Perdónenme, me están llamando ahora mismo por una radio. Tengo que abandonarlos. Lo siento muchísimo.
Esperamos algún día poderle volver a compartir contigo con una buena cerveza.
Ya lo vamos a seguir. Ya lo vamos a seguir. Perdón, Luis.
Un abrazo.
Te agradecemos mucho, Agustín.
Dale, buenísimo. Ya. Agustín, muchas gracias.
Bueno, amigo de Sin Guión, estuvo con nosotros Agustín Laje. Poquito tiempo por hoy, pero seguramente tendremos una segunda oportunidad, cerveza de por medio. Nos vamos a estar informando. Ahora vamos al primer corte musical para cortar un poquito y enseguida retomamos con más Sin Guión. Vamos a escuchar The Weeknd con Blinding Lights. Bienvenidos, segundo bloque, los que se enganchan recién con Sin Guión. Estuvimos un poquito más de media hora charlando con Agustín Laje. Y en este momento vamos a recordar, tanto con Néstor y con Luis, a todos los que participaron en modo de agradecimiento en este tiempo desde que comenzó Sin Guión en el mes de julio de este 2020. Así que, Luis, te encargo de esta misión porque mi memoria es bastante floja, así que dame una mano.
Bueno, para agradecer en primer lugar, nuestra primera invitada fue Dayana Costa, una legisladora o candidata a legisladora por el Partido Demócrata Cristiano. También empezó así, hablando del problema de lo que era el aborto y demás, lo hablamos con ella, así que nuestro primer invitado y nuestro último invitado, como ahora Agustín siempre mirá cómo será, fue con el mismo... Y bueno, perdón, se me está acoplando con algo. La cosa es que el problema esto es de tener todo en un mismo lugar, se me complica. Bueno, como decía, Dayana Costa fue la primera. Después tuvimos, no sé cronológicamente si están así, pero bueno, tuvimos a Damián Fara, que nos habló con el tema de drogas y demás, que estuvimos hablando con él. En su momento también estuvo el padre Pepe Di Paola, otro que también nos habló sobre el mismo problema, el tema de drogadicción y demás. Después estuvimos hablando con Fernando Arriero, parentón directamente de España, que nos estuvo atendiendo. el creador de los challenges, que tuvimos la oportunidad, algunos de lo que estamos escuchando, haber hecho por lo menos algunos. El Bíblica me consta que la mayor parte del equipo lo hizo, y algún otro más, Tierra Santa, Lourdes. Después, ¿quién no estaría faltando? No recuerdo más. Tuvimos a Fortunato Malimachi, que lo volvimos bastante, bastante loco, pobre.
Impresionante.
Después, ¿a quién más estuvimos? No puedo recordar.
¿El padre Pepe? ¿Lo nombraste?
Sí, lo nombré al padre Pepe.
¿Y el padre Antonio Rivero?
El padre Antonio Rivero. Y algunos otros que no lo podemos, no nos nombramos porque todavía en la época en que grabábamos los programas y que todavía no salieron, pero que están ahí para salir desde el 26 de diciembre en adelante.
Vamos a mandar un saludo al padre Antonio Rivero porque en una semana cumpleaños, así que...
la semana que viene.
Felicitaciones, padre Antonio, si nos está escuchando. Tuvimos al padre Caviedes, ¿no? Fernando Caviedes también.
Sí, es del grupito de los que todavía no salieron.
¿Y qué más? ¿Qué más tuvimos? Porque algo se nos está olvidando. El diácono permanente.
Otro de los que van a salir. O sea, tenemos un diácono permanente que también va a salir. Otra persona que hemos entrevistado que está en España, que son para los próximos programas que van a salir, a Sabán, Mario Sabán, un intelectual y teólogo de la religión judía, que nos habló un poco de los orígenes cristianos en el judaísmo y hablamos bastante de la realidad de ese mundo que nosotros no conocemos porque no es nuestra religión, pero que hace en cierta forma por aquello de que había dicho el Papa Juan Pablo II, ¿no? Son nuestros hermanos mayores en la fe y uno como que debería también de ir conociendo todas aquellas riquezas que tenemos hoy en nuestra liturgia. Muchos son producto de esa herencia que recibimos de ellos. No recuerdo algún otro más, pero bueno, ayúdenme también ustedes.
Hay otro que va a salir también, que grabamos antes de ayer. El amigo Frank Morera,
que va a salir también en estos días.
Excelente.
Muchísimas gracias, Luisito. La verdad que una producción espectacular por este tiempo, este corto tiempo que tenemos de vida. Y quería preguntarte, Néstor, ya que estamos, ¿qué? Como una especie de balance de lo que fue para vos este Sin Guión, tu experiencia personal y cómo lo venís viendo, sería muy interesante escuchar tu opinión sobre esto en vivo. ¿Eh?
Así que no digo malas palabras.
Por algo, cuídate, que
vas a decir. Hola, ante todo, ¿qué tal, Oscar?
Hola, Oscar.
La verdad, creo que como casi todos nosotros, fue mi primera experiencia de hablar en una radio que se me esté grabando. No es la primera vez que hablo en público, porque he hecho presentaciones por mi trabajo, por muchas cosas, pero sí que es la primera vez que se me graba y es la primera vez que me veo frente a gente, en algunos casos famosos, porque tienen mucho éxito en sus redes sociales, etcétera, haciéndole preguntas. Nunca me hubiera imaginado yo en mi vida, al menos con mi profesión. Así que, pero fue una experiencia tremendamente interesante, muy linda. No puedo decir que hubo una sola charla que o me aburriera o que no me dejara algo de enseñanza. Entonces, yo aprendí con todos. No significa que haya cambiado mi opinión en todas las cosas, pero sí que me han dejado algunas pensando y viendo a ver qué es lo que depara el futuro. Me dio mucha pena que en la de hoy Laje pudiera estar nada más que 20 o 30 minutos, porque justamente era una de las personas a las cuales el tema es tan candente, tan actual, que había mucho para hablar. Además, realmente lo admiro, como le dije a él personalmente, es menor que el menor de los míos, y sin embargo tiene las cosas muy claras, las tiene muy, muy claras. Así que yo les agradezco que hayan decidido en un momento invitarme a participar y agradezco al Señor que me haya permitido participar, porque hemos ido adaptando horarios de acuerdo con los horarios de Europa, pero gracias a Dios hasta ahora por lo menos he podido participar en todas y supongo que lo seguiré haciendo. Así que, pero es una experiencia muy interesante. No sé cuánta gente escuchará esto. Sí me llegó, y esto hasta ahora no se lo había comentado, un día mi señora, ustedes conocen a un matrimonio ahí de la parroquia, no va a misa ahí en Betania, que yo creo que alguna vez comenté, es un matrimonio bastante mayor, porque ella era compañera de mi cuñada en el colegio Mercedes. Estoy tratando de recordar cómo se llama. Y resulta que me dice mi señora, ¿vos sabés que ella, la señora, te escuchó por... o te vio en la radio, te escuchó por la radio, o algo por el estilo? Y digo, bueno. ¿Y de dónde salí? Porque mi señora sabe que me reúno con ustedes, pero no que esto sale en radio. Pero, así que...
¿No te van a pedir autógrafo, Néstor?
No, 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 es que después va a decir, pásame la mitad de lo que te pagan y... ¿Y cómo le digo que no cobro nada? Muy bueno, bien.
El problema es si tenés más de una admiradora que te pide autógrafo.
Sí, sí. Sí.
¿Cómo vas a disimular eso, no?
No, no lo metas en problema.
A mi edad ya no.
Oscarcito, nos gustaría escucharte en este caso a vos, tus impresiones sobre estos 6 meses de Sin Guión, ¿qué te dejó?
Sí, la verdad que para mí, a ver, no me esperaba para este año... estar involucrado en esto y en estos encuentros radiales ni me lo imaginaba en realidad. Por supuesto que lo venía escuchando a Luisito con este proyecto y con esta locura que él tiene por la radio y le he puesto el hombro muchas veces en el auto. Me ha venido a dejar a mi casa y charlándome al respecto. Y bueno, uno a veces apoya estos proyectos que tienen los demás. Trata de aconsejar y dar una palabra de aliento. Y sobre todo cuando lo veía un poquito desesperado o no saber por dónde tomar. Y bueno, uno trata de hacer lo mejor y decir, bueno, por lo menos presta el oído, escucha, y si puede dar un consejo lo da, porque está dado desde el alma, ¿no? Y bueno, la persona lo tomará o no, y bueno, yo creo que ha tomado cosas que por ahí creo que yo en algún momento lo hablábamos y en estas charlas que hemos tenido. Ambos de frustración y de yo haberlo alentado, meterle para adelante, y él sabe cuáles eran mis pensamientos con respecto a esto, pero jamás me vi involucrado, digamos, adentro de esto, hasta que se me invitó a participar, que para mí fue, la verdad que no, yo lo más lejos de esto... Jamás me imaginé en mi vida estar metido delante de un micrófono y poder que esto estuviese saliendo al aire, ¿no? Entonces, bueno, para mí también fue una experiencia nueva, bueno, aprender, y me ha servido muchísimo. La verdad que desde el punto de vista de mi crecimiento, la verdad que no me puedo quejar. Agradezco a ustedes dos, Jorge, a Luis, que han llevado adelante esto, se lo han puesto al hombro y han hecho este programa y bueno, con los invitados, con un año complicado, jodido, es un año, no podemos dejar de lado que es un año de pandemia, donde todos estamos trabajando en nuestra casa, que no es lo mismo, no es lo mismo, y hemos venido compartiendo tareas, lo han sabido llevar adelante y le han puesto todo el amor que se necesita para llevar adelante los proyectos, porque si no hay amor y no hay ganas para llevar adelante un proyecto, no, los proyectos no van adelante. Y por supuesto, la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no está, las cosas no funcionan tampoco, ¿no? Para mí ha sido un año muy provechoso con respecto a la radio. Les agradezco yo la invitación a participar de esto. Para mí ha sido, pero infinitamente, una época de aprendizaje, lo he asimilado, me ha obligado también a aprender más, me ha obligado a cultivarme más, me ha obligado a ser mejor desde el punto de vista humano, a ser mejor desde el punto de vista intelectual, pero siempre sacando el buen provecho todo esto, ¿no? Porque se puede aprender, se puede uno cultivar, pero si las cosas no las hace para el bien de los demás o para nosotros mismos, no sirve para nada. Entonces creo que eso es lo positivo de todo esto. Y esperemos seguir el año que viene y darle una continuidad y sumar gente, que ese es el fin.
Gracias, Oscar. Bueno, vamos al productor estrella, al alma mater del programa.
Yo más que nada volver a recordar esto de lo que decía Oscar, ¿no? Que si no, esto no se hace para nosotros ni por nuestro ego de decir estuve en una radio. Siempre lo hacemos por esto que nuestro propio lema de la radio dice, ¿no? Que hacemos resonar la buena nueva, que Cristo vive, que esa es nuestra esperanza y que todo el mundo pueda llegar a experimentar eso mismo que nosotros estamos experimentando, ¿no? Este Dios vivo que nos alimenta y nos hace seguir en el día a día, pese a las dificultades, esta pandemia, las cuestiones familiares, económicas, políticas, los que nos toque vivir. Y cuál es, también voy a esto, ¿no? Que a veces no tenemos el feedback que por ahí nosotros esperamos, de que nos den un mínimo detalle de qué les parece, por dónde andan. Por eso, ahora, si me permiten, voy a tirar el numerito del WhatsApp que tiene la radio, que es 6529-4027, para que nos envíen un datito de decirnos desde dónde nos están escuchando. Si bien nosotros sabemos por el servidor...
Luis,
¿sí?
Aclará que es de Argentina, da el número completo, ah, sería sí.
+54 911, y todo el número que les di, lo vuelvo a repetir. Déjenme un segundito porque tampoco lo tengo de memoria, porque no es el personal mío, sino uno que usamos exclusivamente para la radio. Y la cosa es esta, como les decía, por el servidor de la radio también tenemos una breve pista de dónde nos escuchan. Y tenemos una sorpresa que debo decir. Hicimos una radio para la gente de la parroquia, en definitiva la capital federal, podríamos pensar. Pero no. Tenemos oyentes en España, en Bélgica, en Australia, en Alemania, en Italia, en Canadá, muchas ciudades de Estados Unidos, y uno se queda como diciendo, bueno, vale la pena, con que uno escuche y le llegue un mensaje, y cuando ves que en la estadística del mes y corriendo el año, ves que esas personas se siguen conectando de los mismos lugares, quiere decir que hay algo que interesa y que hace falta. Entonces eso también es un aliento para seguir y seguir y seguir. Y esto que decía Oscar también, la gracia acompaña, ¿no? No es algo que uno lo hace por el propio esfuerzo. Los medios lo va poniendo el Señor también en el camino. La gente que responde a los llamados que uno lo hace, el hecho de escribir un mail para invitar a una persona, uno también eso lo pone en un proceso previo de discernimiento y de oración. ¿Vale la pena? ¿Qué preciso yo que esta persona nos transmita? ¿Esta persona es válida, esta o aquella otra? Y yo, como siempre digo, ¿no? El Señor siempre va un paso adelante, va allanando los caminos medianamente. Han existido casos en los cuales nos ha costado bastante conseguir una nota. y en su momento hacíamos así en las reuniones de producción, Jorge no me va a dejar mentir en esto, que decíamos, ¿cómo nos es más fácil invitar y conseguir una aprobación para una nota gente que está por afuera de la religión, que no es de nuestro credo, y a veces la gente que está dentro de la religión como que nos pone más peros o más cosas para poder salir? Entonces a veces también eso es como que uno a veces lo pone a pensar, ¿no? ¿Qué es aquello que traba o que no deja que determinadas cosas sucedan? Pero bueno, eso, es ponerle todo eso, empeño, gana, pero no por la gana en sí de la radio en sí, sino por llevar el mensaje principal, ¿no? Es llevar el evangelio al mayor espacio del mundo. Como dijo, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio. El proyecto de radio ya lleva muchos años. Estos últimos 2 años ha sido en algo más concreto. Ha empezado hace ya casi como 20 años atrás con Juan Pablo II, que decía en su momento en una de las cartas que hizo a los medios de comunicación, que decía, usen los nuevos aerópagos. Y en aquel momento, cuando se pensó en la radio, no estaba el tema del streaming todavía. Era pensar en una radio con una estación terrena, con antenas, con transmisores, por onda de FM o de AM. Y era un fenómeno imposible para hacerlo desde una parroquia con los recursos que normalmente tiene una parroquia, y menos cuando somos simples, fieles laicos que tratamos de poner también nuestras 2 moneditas a veces en las colectas y después tenés que sacar para lo que son los apostolados. Y la gracia esto de Internet, que democratizó bastante el tema de las comunicaciones y demás, hoy es todo mucho más accesible, mucho más fácil, y nos hace llegar, como les decía, a lugares que por medio de onda nos hubiera sido imposible. Teníamos que pensar en onda corta si queremos llegar a Europa o a Norte de América. Y hoy con Internet, como les comentaba, estamos en muchos lugares que la verdad que uno no cree que pudiera llegar. Y bueno, ahí estamos.
Nosotros nos tenemos que olvidar también de nuestras oyentes, de Maite, de Olga, de Patricia Venegas, allí de San Nicolás, de México, de España, y del fan número 1, este hombre que está desquiciado, es el yerno de Oscar, de Marcelito Álvarez, que acá le mandamos un abrazo grande. Tiene la extraña actitud de escuchar programas dentro de un baño y escuchar 4 o 5 de nosotros hablando durante casi 8 horas, totalmente desquiciado. Acá le mandamos un abrazo. En esta parte que nos falta del programa, porque la verdad que nunca pudimos presentarnos. El primer programa salió como si nos hubieran conocido de toda la vida. Y también como se acerca la Navidad, este año tan especial, voy a hacerle una pregunta, quiero que me respondan esta pregunta, y también adhieran al saludo navideño que vamos a mandar. Y voy a empezar por Néstor, para seguir este orden. Si hoy tendrías que definirte, Néstor, además del saludo navideño o de augurios navideños que me gustaría que digas y mandes saludos a quien quieras, si hoy tendrías que definirte ante gente que no te conoce, ¿quién es Néstor Estura?
Vale. Néstor Estura, varón, de 66 años ya, católico, argentino-italiano, ingeniero de profesión, sigo trabajando, todavía voy a seguir trabajando mientras me admitan un tiempo más. Valoro mucho la vida en todo sentido, estoy totalmente en contra de la violencia, estoy en contra de cualquier cosa que afecte la vida desde el no nacido hasta el mayor de nosotros, y la defiendo por sobre todas las cosas. No soy de los que creen que la vida es lo más importante que tenemos, porque al fin y al cabo mi propia creencia me hace saber que después de esta viene una mejor. Por lo tanto, no soy de los que dicen no, que no se debe morir para que disfrute de la vida, ¿no? La vida se disfruta el tiempo que el Señor disponga que tenemos que disfrutarla y que tenemos que aprender y todo lo demás. Pero sí soy de los que piensan que no puede haber un tercero que disponga de tu vida. En ese sentido valoro la vida. Padre de dos hijos, casado, padre de dos hijos adolescentes mayores, ya de 30 y pico de años. Uno está viviendo parcialmente con nosotros, unos días con su novia, otros días con los padres, va y viene. El menor no, el menor vive en Alemania, vive con su novia también. Y en ese sentido, como padre, ya lo hemos hablado alguna que otra vez, sí que me siento un poco fracasado. Fracasado en el sentido de que me hubiera gustado ver hijos que tuvieran los mismos valores que tengo yo. Nunca yo intenté imponérselos. No me siento fracasado por no haber sido exitoso, sino porque me siento fracasado porque todo lo que he hablado, mi insistencia, tratar de explicar en lo que creo que yo muchas veces ha ido por el retrete, como digamos. En ese sentido me siento un poco fracasado. No lo soy en el sentido que realmente tengo dos hijos extraordinarios. Es decir, lo único que yo puedo criticarles quizás es que no piensen como yo, pero eso es su derecho. Pero no están en cosas raras, los dos trabajan. Y sé muy bien, porque el mayor trabaja en la misma empresa de trabajo yo. Es independiente de mí, pero trabajamos en la misma empresa y sé que trabaja horas y horas y horas sin ningún problema. Es decir, nunca puso inconveniente a si tenía que trabajar de más o de menos. Y el menor sé que está trabajando muy, pero muy bien también, porque nos comenta de las felicitaciones que tiene y todo lo demás. Y nunca le hemos conocido nada extraño. Así que salvo el vivir en concubinato, como decíamos los viejos, no puedo decir que me arrepiento de la educación que le dimos. Y nada más, como persona. El tiempo navideño, hablamos del tiempo navideño hace un par de charlas, y para mí es la segunda, bueno, como católico también, litúrgicamente hablando, pero es la segunda temporada alta del año. Bueno, si hablamos del año calendario, la primera, pero separando la Pascua y la siguiente, la posterior resurrección de Jesús, que es realmente lo que conmueve todo el escaparate de las religiones, es decir, el hecho de saber que viene un hijo de Dios y ese hijo de Dios es muerto y después de muerto resucita y sabemos que vive, eso es diferente a todos y eso es lo que nos mueve más. Pero salvando eso, que es la parte más importante, la segunda es la Navidad, porque la Navidad, desde el momento de la encarnación hasta el nacimiento de Jesús, con los pocos milagros que sabemos que se ha ocurrido, como la visitación, realmente debería ser para todos nosotros un tiempo de alegría. Yo perdí a mi padre a los 12 años. Durante muchos años yo siempre también lamentaba que en Navidad papá no estaba y me acordaba de las Navidades con mi padre. Y hasta que, bueno, me hice mayor, me hice adulto, no solo desde el punto de vista de los años, sino desde el punto de vista de la fe. Y con esa adultez, lo que me vino es la seguridad plena de que el cielo existe y el infierno también. Ojo, no soy de los que creen que todo el mundo se salva. Entonces, Y ese cielo, conociendo yo a mi padre, mi madre que también falleció, mi hermano mayor que también falleció, yo conociéndolos a ellos y conociendo la misericordia de Dios, más ayudado con mis oraciones, estoy convencido que ellos están en una patria mucho mejor que la nuestra. Entonces, hace muchos años que para mí la Navidad no es pasarla sin la familia. Me dice, no, a mí no me gustan las fiestas de Navidad porque no estoy con la familia. Este año va a ser, diríamos que crítico, porque acá realmente todavía no saben cuánta gente se va a poder reunir, parece que 10, si van a ser solo la familia, etc. Pero en mi caso no va a poder ser más porque incluso vivimos lejos, pero yo disfruto de la Navidad. Disfruto de Navidad porque recuerdo el nacimiento de Cristo. Y recuerdo que eso fue el puntapié inicial al cambio en este mundo. ¿Sí? Si no me ato de esa parte de mi fe, también se me descalabra todo. Entonces, yo les deseo a todos los oyentes, los que me conocen, los que no me conocen, una muy feliz Navidad, que realmente brille la esperanza de un mundo nuevo que nace con Cristo en sus corazones, en sus familias. Disfruten de los que tienen y recen y amen a los que ya no están. Pero amenlo no en la tristeza, sino en la confianza, en la seguridad que el Señor tendrá misericordia y estarán con ellos. Y si no nos hablamos antes, feliz año nuevo también.
Gracias, Néstor. Vamos a ir ahora al segundo bloque musical. Volvemos enseguida. Hoy tenemos la música en vivo, así que podemos aprovechar para algún tipo de emergencia, recargar termos, ir a buscarnos un jugo. No es horario de cerveza ni de vermú. Les advierto. Y vamos en este caso a escuchar un clásico del rock argentino. Es nada más ni nada menos que el grupo más escuchado, calculo, de toda la historia argentina, que es Soda Stereo. En este caso, como decíamos anoche en una charla que tuvimos sobre arte, ¿no? La sobreexposición que tenemos hoy a los medios, a las imágenes. Ahora se sumó también las redes sociales. Un clásico de los años 80, Soda Stereo, Sobredosis de TV, y enseguida continuamos con más Sin Guión.
Estoy desesperado.
De vuelta con Sin Guión, tercer bloque, después escuchar Soda Stereo. La misma pregunta que le hicimos a Néstor. Oscarcito, ¿quién es Oscar Cornejos? Y los saludos para la fiesta de fin de año y Navidad.
Oscar, si no abrís el micrófono, no te escuchamos.
Ahora.
Esa es la falta de de costumbre. Bueno, mi nombre es Oscar Cornejos, soy una persona católica que ha recibido su conversión creo que no hace mucho tiempo. Tengo dos hijos, estoy casado hace 33 años, con un matrimonio que ha tenido sus idas y vueltas y por la gracia de Dios ha sembrado y ha puesto raíces muy firmes. Yo creo que, y siempre lo menciono, ¿no?, que esta época de conversión se da por una conversión, diría, hasta familiar. Se da por una enfermedad mía, declarada en ese momento. Estoy hablando de 10, 12 años atrás. Yo estaba bastante alejado de la iglesia. Y bueno, esta radio nos da la posibilidad de dar testimonio sobre esto. Para eso estamos. Y llevarlos a otros, este testimonio. Se me detectó un tipo de leucemia. Y bueno, esta enfermedad hizo que pudiera rever mi vida, pensar distinto, pensar qué estaba haciendo yo acá, qué tiempo había perdido, fundamentalmente. Es el día de hoy que yo me planteo el tiempo perdido con respecto a mi fe. Un poquito por eso también la avidez de conocimiento de mi fe. Aspecto personal, como dije, bueno, estoy casado, tengo dos hijos, tengo dos nietos. Mi hija mayor tiene 32 años, mi hijo menor va a cumplir 18. Está ya prácticamente saliendo del secundario, recibiéndose de técnico. Así que bueno, una alegría grande porque ha sido también muy, muy difícil para él estos años de mucha, mucha exigencia en lo que está estudiando. Planteo esto de la conversión y del momento en el cual se me plantea esta enfermedad porque tiene que ver con esto de la perseverancia, de la fe y de observar y poder darme cuenta de que a pesar de que yo estaba alejado de Dios, Dios nunca se alejó de mí. Yo estaba por dar mi última materia en la facultad para recibirme de licenciado en sistemas. Y faltaban un mes y medio para terminar la última cursada. No me olvido más porque justamente estaba cursando análisis matemático 3. Y de grande, digamos, porque era a los 40 años. 39, 40. O un poco menos, bueno, no me acuerdo. Entre 38 y 40 años. La hice de casado la carrera. Y estaba por dar mi última materia cuando se me detectó esta enfermedad. Y entonces yo no podía dejar de decir, bueno, no quedé internado, sino con un tratamiento ambulatorio. Pero mi cabeza se dispersó, o sea, fue. Pero no podía dejar lo que ya había hecho con tanto esfuerzo. O sea, tenía que dar esa última materia sí o sí. Era como también un desafío que se me juntó todo en ese momento. Y bueno, en definitiva termino dándola en el mes de diciembre, me acuerdo. Esto se descubrió a principios del mes de noviembre. Yo estaba ya dando mi segundo parcial. A los dos días de haber salido internado estoy dando mi segundo parcial. Lo pruebo. Y inmediatamente me anoto para el primer llamado, digamos, de mi última materia. Entonces me quedó muy, muy, muy grabada esa situación y ese momento, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque yo no quise seguir ejerciendo. O sea, me recibí y mi interés ya se volcó no en la ciencia, ni en las matemáticas, ni en la física, ni en las ciencias informáticas, sino que me fui a las ciencias religiosas. Entonces, yo siempre digo que Dios me estuvo preparando para esto, porque todo ese conocimiento, toda esa experiencia de estudio, toda esa, todo lo que yo pude recabar en ese tiempo, lo pude volcar en esto, en el estudio de las ciencias religiosas. Y hoy, justamente entré un poquito más tarde a la radio porque estaba terminando un curso que se estaba dando y en el cual estoy asistiendo durante todo este año, un curso bíblico, de estudios bíblicos. Así que bueno, me sirvió, le saqué provecho. Dios siempre tiene un porqué de las cosas, aunque nosotros no lo sepamos. ¿Sí? A veces hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos, pero sí, Dios las sabe. El tema es pedir esta sabiduría y este discernimiento al Señor para darnos cuenta por qué caminos nos va llevando y ser dóciles, ¿no? Ser dóciles a estos llamados. Y digo esto en particular porque me llama mucho la atención porque mucha gente me pregunta si yo ejerzo o no ejerzo, si ejercí. Y le digo que no, porque no me interesa en absoluto ejercer. Porque no es un tema que yo quiero hacer. No es un tema al cual me dediqué. Si bien, digamos, si lo tengo que hacer o me meto en poco tiempo o en un ratito por ahí ya me adapto y puedo desarrollar estas habilidades, pero no me interesó, digamos. Y sí, todo este bagaje de conocimientos y de todo lo que aprendí en esos 8 años de estudio, me llevo 8 años de casado en la carrera, los volqué a aplicarlos en estos conocimientos teológicos, ¿no? Así que me sirvió de muchísimo, muchísimo, porque pude pude tomar libros, pude entenderlos, comprenderlos rápidamente. Ya tenía ese ejercicio y esa dinámica de poder leer y poder incorporar, de tener una técnica para poder hacerlo. Así que bueno, por ese lado, Dios me llevó por esos caminos. Por otro lado, encontré amigos como ustedes, como la comunidad, como el movimiento. Realmente amigos en Cristo, que no se encuentran en cualquier lugar. Entonces, eso nos lleva a plantearnos y muchos, yo sé que amigos que he dejado no digo que no me arrepiento, pero tampoco me desgarro las vestiduras, digamos, porque digamos, están en las antípodas en lo que yo pienso en este momento y en lo que yo espero, digamos, de mis amigos. Así que he tenido que, lamentablemente, por ahí dejar algunos amigos de épocas pasadas para ganar otros amigos e incorporarme a una comunidad a la cual sí considero, a pesar de que no hace mucho tiempo que los conozco, que sí son mis reales amigos, digamos, ¿no? Porque tenemos un amigo en común que es, que es Cristo. Entonces, a partir de ahí se da esta amistad, que cuando está él, es otra amistad. Solamente quienes la vivimos y quienes podemos vivir este tipo de amistad, teniendo al Señor de por medio como nexo y como nexo comunicador o como vaso comunicante, podemos dar testimonio de todo esto. Bueno, quería a los oyentes darle un saludo muy grande de Navidad y un poquito... También me baso en lo que habló Néstor. Para mí el tiempo de Adviento es un tiempo de reflexión. Antes de llegar a la Navidad es un tiempo donde la liturgia nos hace pensar en lo escatológico, es decir, en lo que vendrá, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También nos llena de esperanza, ¿sí? Nos da esa virtud teologal que muchas veces nos la... no la pedimos, y cuando no la pedimos no la tenemos. Y esta esperanza se da no solamente a nivel espiritual, sino también se da a nivel humano, a nivel trabajo, a nivel diario, en cada una de las cosas que hacemos. Es muy importante tener en claro esta virtud teologal que es la esperanza. A veces nos basamos en el amor y en la fe, pero la esperanza la vemos un poquito más lejos o no, o la pasamos por encima. Y estos son los momentos para reflexionar sobre la esperanza. La esperanza en todo, en nuestra familia, en nuestros hijos, los que esperamos de ellos, en los que ellos esperan de nosotros. Y la esperanza, por supuesto, que va unida a la fe. Fe y esperanza caminan juntas. A veces no nos damos cuenta, pero la fe y la esperanza, y la esperanza y la fe van de la mano. Al ir de la mano nos dan esta alegría que, bueno, yo lo tengo que decir así porque lo siento así, solamente lo conocemos los cristianos. Porque esta esperanza la tenemos en Cristo, ¿no? Si sin Él, no, esta esperanza sería vana. Si Cristo, como dice el Evangelio, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y lo creo realmente así. Por eso las Navidades yo las vivo distintas. Me gusta vivir el Adviento porque es un prepararse para Navidad. Y ya desde hace mucho tiempo esta parte de la Navidad la vivo con alegría. Alguien por ahí dijo que estas fiestas por ahí hay mucha gente que la vive con mucha tristeza. Se acuerda de sus familiares muertos, las personas que no están. Las personas que no están tenemos que acordarnos con esta esperanza de que están bien, ¿sí? Que hay que rezar por ellos y pedir por ellos porque sabemos que están bien, están en el lugar donde deben estar. Y para eso estamos nosotros con nuestras oraciones para poder ayudarlos. Es fundamental la esperanza. Yo en esta época de pandemia y este año particularmente, hace poquito tuvimos una charla en la cual tuvimos todos presentes y dos de los obispos de los cuales estuvieron en estas charlas hablaron sobre la esperanza. Y a mí me quedó bastante dando vuelta esto de la esperanza, ¿no? Hace poquito también tuve una charla con... Yo soy formador también de catequistas y una vez al menos juntamos y tenemos nuestros encuentros. Y uno de los temas que también tocamos fue la esperanza. Y también me di cuenta de que la gente no la tiene muy, muy en cuenta, digamos, esta virtud. Al no tenerla en cuenta, viene el desánimo, ¿no? Viene este desánimo, viene esta tristeza, viene... Y generalmente la Navidad se vive a veces con mucha tristeza. En ver la silla que no se ocupa de las personas que no están. Y en vez de vivir una alegría en Cristo por el nacimiento de Cristo, que Él es la esperanza, ¿no? Es la suma esperanza, nos ponemos tristes o vivimos esto tristemente. Pero bueno, yo los invito a vivir una Navidad distinta, una Navidad alegre, una Navidad esperando en Cristo, esperando en Él, con esa esperanza que Él nos da por su... Él como Redentor, ¿no? Como Redentor nuestro. Entonces, también como propósito nuestro, en el caso de lo que no lo tengamos, de empezar a vivir cada una de las Navidades que tengamos, ya por la edad que tenemos, en algunos casos pensamos que no van a ser muchas, en el caso de los jóvenes, o en el caso de mis hijos, tendrán muchas Navidades, si Dios quiere. Pero bueno, a nosotros un poquito se nos va achicando ese espacio. Entonces, estoy convencido que la Navidad hay que vivirla con mucha alegría, ¿sí? Con muchísima alegría, y es lo que quiero transmitir hoy a todos los que nos escuchan. Vivan esta Navidad con alegría. Hemos tenido muchas tristezas este año. La pandemia se ha llevado mucha gente, muchísima gente. Acabo de, como dije, salir de un Zoom del curso, donde también se expresaba que en las provincias, porque había gente de muchas provincias de la Argentina, bueno, la pandemia ha hecho de las suyas, se ha llevado mucha gente. En muchos casos de las personas que estaban eran familiares. Y bueno, todos pensábamos lo mismo, ¿no? Esto de ser cristianos y vivir nuestra fe con alegría a pesar de, ¿sí? A pesar de las cosas que nos han pasado, a pesar de esta pandemia, a pesar de haber estado encerrado prácticamente 9 meses dentro de nuestras casas, el caso mío en particular. Bueno, vivir esta Navidad con nuestros familiares. Bueno, hemos seleccionado para cuidarnos todos con qué familia nos vamos a juntar, no nos vamos a juntar todos con nuestras reuniones familiares de Navidad, son más de 30, 35 personas. Esta Navidad va a ser distinta, seguramente no seremos más de 8, 9 personas. Así que bueno, hemos achicado bastante el grupo y nos hemos dividido en otros grupos, pero con la misma alegría, ¿no? Y con la misma fe y con la misma confianza. Así que bueno, deseo una feliz Navidad para todos los oyentes y para mis amigos y mis amigos en Cristo. Que tengan todos, y les mando un gran abrazo y una feliz Navidad.
Vamos a ir al tercer corte musical antes de ir con los últimos dos testimonios. Vamos a escuchar en este caso el clásico de los clásicos, más, digo, por la edad, ¿no? Pues seguramente muchos de ustedes lo han bailado, pero también describe una forma de vida. A Frank Sinatra con My Way.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to see the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows.
Voy a cambiar el rumbo. Voy a dejar al alma mater para el final. Y mi testimonio es muy simple. Yo soy licenciado de Comercio Exterior, despachante de aduana, junto con mi socio Gumercindo Bousada, y acá le manda también un saludo. Tengo un estudio contable, vivo en Tigre, casado hace un par de años. No quiero decir los años, porque si les llego a errar después me van a recriminar. Pero estamos cerca de los 20, calculo. Como que perdí la cuenta. Dos hijos de 18, que la nena que está haciendo diseño de indumentaria, y el varón de 21 que está haciendo bioingeniería. con un momento de conversión importante alrededor de los 24 o 25 años. Los que nos han seguido saben de mi historia de búsqueda, que empezó muy temprano, a los 12 años, y culminó a los 20 y pico bastante destruido. Es decir, hoy, mientras está de moda la nueva era, ya la viví en los 90 y antes, desde el 86, que estaba vinculado a todo eso, bueno, al orientalismo. Además, siempre tuve una búsqueda espiritual muy grande. Así que, para hacerlo corto, ese periodo me hizo reflexionar sobre los motivos, lo que yo quería para mi vida. Fue así que, bueno, me puso a mi mujer. Nos vinimos acá hace 7 años porque no aguantábamos tampoco la ciudad. Y acá donde vivo, bueno, hay mucha naturaleza, que es lo que me gusta. Y yo creo que los amigos que siempre están en los buenos momentos, lamentablemente muchas veces no son los amigos. Uno se va dando cuenta con el tiempo. Dios me ha brindado en la comunidad de Betania, a la cual siempre voy a estar adherido y agradecido, por más que esté lejos, brinde estos amigos, ¿no? Que son algunos ya casi como hermanos, que me ayudaron mucho en el proceso de incorporarme a la iglesia. Y no quiero dejar de nombrarlo: al Gordo, a Jorge Almirón, al Bocha, a Freddy Bocardo, que también fueron muy importantes, hasta que los conocí a ustedes también, porque, salvo a Luisito que fue desde el principio, pero a Néstor y Oscar los conocí después, pero que también los considero como amigos, como si los hubiera conocido de toda la vida. Eso es lo lindo de esta comunidad. Pero también me ha abierto la posibilidad de conocer nuevos amigos acá donde estoy, y les voy a mandar un saludo, porque en este ambiente donde yo estoy es muy difícil hacerse amistad y a los 40 y pico de años. A Rodrigo, a Diego, a Carlos, a Pablo y al Gordo Cristian también, un fuerte abrazo, porque abrir el corazón a esta altura de la vida también es difícil. Y para ir terminando, sin guión, me ayudó mucho, pues no lo dije anteriormente, es una posibilidad de crecimiento intelectual y personal que no voy a desaprovechar, y por eso agradezco y dejo a Luis hasta el final, porque sin él esto no hubiera sido posible. Y lo que quiero comentar también con respecto a esta fe, la fe que nos gloriamos en profesar: en mi pasado, Dios no quita nada. Dios refuerza lo que uno ya es. Como se darán cuenta, anduve por tantos lados, pero lo bueno de eso, y no es para ver el punto negativo, me ha dejado también mucha influencia a lo artístico, que me encanta, la música, que me encanta. Mis gustos musicales puede que no encanten, pero son mis gustos. Dios no quita nada. Soy una persona bastante extraña, porque me gusta mucho el punk y el rock de metal, y digo, ¿qué hago acá? ¿No? Mi estilo no es clásico, pero tampoco quiero cambiarlo, porque Dios no me dice que tengo que ser de tal forma o tal otra para poder seguirlo. Cada uno con sus vivencias va atrás de él, corriendo a su corazón a refugiarse, y él te adopta como sos, sin ningún cambio que haya que hacer. Agradezco también el hecho de que este Dios me haya mostrado que no hace falta hacer dieta vegetariana, que no hace falta no tomar vino, que no hace falta no comer cerdo para poder seguirlo, que no hace falta ser un fanático para poder seguirlo, ni tampoco un racionalista para poder seguirlo. Es como que voy en el término medio. Me considero un anarquista religioso, parece una contradicción, pero es lo que me tocó, digamos. Y si Dios me acepta así, las opiniones humanas realmente me importan muy poco. Por eso quiero también agradecerle esto a Dios, que me dio esta posibilidad de estar acá sentado, charlando y compartiendo momentos buenos y malos que nos pasan en la vida con todos ustedes. Y el mensaje para Navidad, para hacerlo corto, es muchas veces Generalmente en los últimos años hemos construido más árboles de Navidad y pocos pesebres. Es una tradición que acá, por lo menos en Argentina, es como que se está perdiendo. Pero el pesebre tiene algo especial, que cuando uno pone la casa, siempre arriba de la casa, recuerdo que era una casa que tenía de aglomerado, la casa de mi pesebre pintada de verde, con figuras de cartón. Pero había una figura que era la estrella, la estrella de Belén, que siempre era de yeso, era una figura especial. Y pocas veces se le daba mucha importancia, porque generalmente la Navidad tiene que ver más con el nacimiento que con la estrella. Ese va a ser mi deseo para mis amigos en Cristo, para mis amigos que lamentablemente están alejados. Alejado. Y el tema de acercar a esta gente a la fe depende de uno, pero también depende de Dios. Pero no hay que soltarle la mano, hay que estar con ellos. Y de a poco, rezando y con las actitudes y con las palabras justas en el momento justo, también se van aflojando. Esa estrella de Belén que nos ha guiado hacia Cristo, esa estrella es la fe. La fe que en estos tiempos se ve tan, tan difícil, tan vapuleada, tan, tan complicada de llevar adelante, esa luz que nos guía, que no hay que dejarla que se apague, porque nos va a conducir al Señor. Ese es mi deseo para toda mi familia cercana, mi familia lejana, de Ranel, a mis primas, mis tías. Así que le damos paso ahora a Luisito, y con esto ya concluimos con un tema musical que se las trae. No es muy espirituoso, digamos, pero estamos un poco medio tristones y este programa hay que terminarlo, pero no a 2.20, a 3.40 vamos a terminar con el tema. Vamos a terminar todos bailando en coreografía. Mentira. No, porque si no nadie nos vería. Ni cantando ni bailando. Pero sí que vamos a terminar bien arriba, Néstor, para que después se lo hagas escuchar a tu hijo, que creo que va a ser de su gusto. Luisito.
Voy a responder a tu pregunta que decías, ¿no? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es una respuesta que lo adquirí en este último tiempo de también de este caminar dentro de la espiritualidad. ¿Quién soy yo? Primero y principal, un pecador que se siente inmensamente perdonado y amado por Dios. Esa es como el gran descubrimiento que al recorrer la fe voy haciendo, ¿no? Y pese a lo que uno es, que Dios lo ama profundamente a uno y le entrega todas las gracias que uno a veces ni siquiera pide. Y me apoyo también en algo que, de las cosas muy graciosas, pero que a veces te hacen pensar en todo, ¿no? Que ves en Instagram, en algunos lugares. Y la frase esta, que lo que decía era, uno tiene que, al pedir a Dios, tiene que ser muy preciso, decía el cartelito. Porque yo le pedí al Señor juntarlo en pala, y ahora tengo 3 perros. Entonces digo yo, uno tiene que saber muy bien lo que pide, y el proceso que fui llevando hacia este, como regreso a casa, si bien nunca me fui, pero era muy católico de misa de domingo y nada más, empezó con una de mis hijas, que siempre lo comento esto y lo vuelvo a comentar aquí, porque me parece que va a lo que digo, ¿no? De esto uno tiene que saber lo que pedirlo conscientemente. El Señor se vale de todo para, en su pedagogía, traerte al camino. Y en su momento mis hijas me decían, vamos a misa, y yo decía, no, hoy no, porque tengo que trabajar. Inclusive domingo, porque por laburar domingo te daban una plata más o lo que fuere, y siempre era, no tengo tiempo. Y el Señor en su pedagogía entendió que no tenía tiempo, y entonces un día me deja sin trabajo. Quiebra la empresa y me quedo sin trabajo, y uno, ¿a quién va a pedir trabajo, ayuda, todo lo que sea? A Dios, que todo lo puede. Y ahí fue como ese eterno retorno, y un día caigo en esta cuenta, ¿no? En esta, claro, yo le decía que no tenía tiempo y se había encargado de darme el tiempo. Y en ese tiempo que me había dado, no solo que había ido a misa el domingo, había ido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ni un día de la semana falté a misa. hice todas las prácticas de piedad que conocía, rosario, novena, peregrinaciones, lo que fuera. Cuando entendí eso, el Señor me dijo, bueno, ya entendiste el camino, ahora tenés que seguirlo, aún con esto que te voy a dar. Y me dio trabajo. Y entonces ahí en el trabajo me dio también estas posibilidades de en conocer el movimiento Renun Christi en su momento, que fue el gran, los grandes remos que me dio para navegar mar adentro. Y aquí estamos, y hoy es, esta radio es esto también, una respuesta a ese inmenso amor. Por eso es que también este lema de que tiene la radio, ¿no? Que Dios este está vivo, te responde siempre. Uno tiene que preguntarle, a veces tiene que preguntarle más qué espera de uno. Y tiene que bancarse la respuesta. No siempre es fácil cuando te pide. A veces te pide al límite de las posibilidades que uno cree que puede. Porque uno se basa solo en lo humano. Y él dice, mi gracia te basta. Entonces con eso no hay que tener miedo a nada. Uno tiene que poner su 1%, que el 99% lo va a poner él. Y es después ya, si tengo que hacer un recuento así de lo que es mi vida como miembro de esta sociedad, puedo decir, bueno, que estoy casado ya hace 32 años, que tengo dos hijas, la mayor tiene 31, está a punto de tener su tercer título universitario, y mi hija menor está terminando para ser también como la hija de Jorge, diseñadora de indumentaria. Está dando su última materia en estos días y está la casa revolucionada porque es una locura, corriendo con cosas y demás. Hay, como es, mi casa es una mini tienda porque hay maniquí por todos lados y pedazos de tela. Después, en la profesión también me dio la posibilidad de estudiar y soy técnico superior en administración pública y abogado. No es como, más o menos como Oscar, tampoco ejerzo al 100% la profesión. Trabajo en la administración pública, en ambiente y espacio público del gobierno de la ciudad. Y sí, de todos esos conocimientos que uno fue adquiriendo desde lo académico, uno lo va poniendo en el trabajo que le toca desarrollar. Y mucho de esto también lo vuelca en lo que es la tarea de apostolado, la posibilidad de ir ayudando a personas, porque siempre te toca alguna persona que está necesitada de algún consejo, desde lo legal, desde alguna situación que le está tocando vivir dentro de esta sociedad, que está pasando alguna necesidad. Y el conocer las leyes también te da la posibilidad de darle una pauta. Mira, en este caso deberías de seguir por acá, ir y buscar apoyo en tal lugar. Por eso digo que todas estas cosas que el Señor te va poniendo y te va posibilitando son para siempre estar al servicio de aquel que esté necesitando. Y da disponibilidad siempre. Y como decía hace un momento, uno tiene que ejercer continuamente este discernimiento de qué son aquellas cosas que el Señor está esperando de uno pueda desarrollar con todas aquellas cosas que le fue dando. Básicamente eso para comentar sobre esta persona que es Luis Sosa, que está aquí hoy hablando descaradamente ante todos estos micrófonos y tanta gente de tantos lugares.
Gracias, Luisito. Queríamos ya terminar entonces este programa y dedicarle entonces un gran saludo, un gran abrazo para todos, muy buenas Navidades, un mejor año que este, ojalá Dios quiera. Entonces nos vamos a despedir.
Me faltó decir el saludo de Navidad. Bueno, el gran deseo de Navidad también es para que el Señor nazca en los corazones de cada uno de nosotros. Y esto también fue una reflexión que me motivaste a ir pensando vos en el programa que hicimos de Adviento, cuando tiraste esa pregunta. ¿A quién estás esperando en esta Navidad? Y eso, ¿no? Eso, estamos esperando a este, el Hijo de Dios. Tuve muchos años de esto, de esperar el regalo que venía del Señor gordo vestido de rojo. pero bueno, él, cuando uno va entrando en el camino de la fe, va entendiendo cuál es el verdadero regalo. Y muchas veces el verdadero regalo que tenemos y que les deseo a todo el mundo, lo vamos teniendo en cada mañana. El regalo de la vida en este año en que nos ha sido bastante de rezar por esto, no solo por el tema aborto de las dos vidas, sino de tantas personas, amigas, que han sido víctimas de la pandemia. Así que bueno, por eso también es el deseo este de, más allá del deseo general que el Señor nazca en los corazones de cada uno, el gran deseo de salud y bienestar para toda esta humanidad tan afectada por esta pandemia en este tiempo.
Gracias, Luisito.
Oh, muchachos, bueno, falta un integrante, no nos olvidemos que...
Ah, falta Emi, por supuesto.
De Emiliano. ¿No?
Falta Emi, que vamos a hacerle grabar seguramente el saludo, como tarea para el hogar, y lo vamos a adicionar al programa, que en realidad de una hora y media, entre la música y el discurso de Emiliano, vamos a tardar, va a ser dos programas más o menos, que lo vamos a hacer grabar, porque no está saliendo en vivo, con lo cual podemos editarlo y hacer que esté ese, su saludo por lo menos. Nos vamos a despedir entonces de Sin Guión, pidiéndole a la señora esposa de Luisito, de esta manera, que me perdone por lo que voy a hacer ahora, así se lo pido, que esta parte no la escuche, porque nos vamos a despedir a 340 voltios y 95.000 amperes. Y es una canción, lástima que con Agustín Laje no pudimos hablar de esto, pero él lo ha escuchado en algunas participaciones, que habla sobre el origen de la rebeldía, no solo adolescente, que hay que ser rebeldes a este mundo que se nos viene. Y justamente esta canción habla sobre eso, a la lucha, a tratar de ser libres. Y muchas veces los temas de estas canciones y por ahí la forma de vestir de los cantantes llama la atención, conociendo que el cantante de esta banda de rock es católico. Les invito a que vean el video de lo que es esto, pero la letra, lo que dice, es importante. Y haciéndolo, digamos, a la idea de lo que nos contaba Agustín, que hay que ser rebelde a este mundo porque nos quieren imponer cosas y no sabemos quién nos quiere imponer, o sí lo sabemos, pero por ahí se nos dificulta visualizar a alguien en particular. Esta canción es eso, ¿no? Para que nosotros terminemos bien arriba y haciendo un voto de decir no nos quieran imponer lo que ustedes piensen, nosotros queremos saber elegir. De esto se trata este tema de Twisted Sisters, We Are Not Gonna Take It. No nos impongan, esto quiere literal decir, no nos metan nada, esto, pero queda como muy, muy zarpada la cosa. Hay que escucharla, porque ustedes metieron los dedos en un enchufe, bueno, esto es algo similar. Así que con esto nos despedimos, con Sin Guión, hasta el próximo programa si Dios quiere, chau.
All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. We'll be right back.
Hasta aquí llegó Sin Guión. Jorge, Oscar, Emiliano, Luis y Néstor se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Hasta aquí llegó Sin Guión. Jorge, Oscar, Emiliano, Luis y Néstor se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces.